Vamos a hablar con Bettina Favero, es doctora, becaria del CONICET. Ella es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, codirectora del Centro de Estudios Históricos. Hola, Bettina, ¿cómo andás?
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ella se especializó, entre otras cosas, en el humor político. Una larga tradición argentina tiene de humor político, y concretamente o singularmente, en una revista, Tía Vicenta. Contanos un poco, Bettina, para los que por ahí no la conocen o la conocen de oído, pero no saben muy bien qué fue.
Sí.
¿Cuánto duró? ¿Cuál fue el significado y la trascendencia que tuvo la revista Tía Vicenta?
Bien. Mirá, la revista Tía Vicenta, digamos que empieza a publicarse allí por fines de los años 50, en el año 57. Y termina en su primera etapa, que por quienes la leyeron y quienes la estudiaron, digamos, la época dorada de Tía Vicenta, en el año 66, el presidente de facto, Onganía, la clausura, ¿no? Así que, digamos que esta revista surge en ese momento, en aquellos años de aquella Argentina que había sucedido la llamada Revolución Libertadora con el gobierno de Frondizi. O sea, estamos en ese momento, ¿no?
Sí.
De grandes cambios, de grandes situaciones de gobiernos que se alternaban, gobiernos democráticos con gobiernos de facto. Así que bueno, ese era el momento en el que surge la revista, que bueno, para quienes no la conocen, se llamaba Tía Vicenta porque quien la crea, digamos, es un personaje llamado Landru, en realidad su sobrenombre, su pseudónimo era Landru, Juan Carlos Colombres era él, un humorista que ya había trabajado en los años 40 y 50 en otras revistas conocidas como Ricotipo, ¿no?, o Paturuzú, y que tenía ya toda una trayectoria de humor político y también, que vos quizás no dijiste, humor social, ¿no? Y que a eso también nos interesó mucho, tanto el humor político como el humor social. Digo nos interesó porque formo parte de un grupo de investigación y cuando aparece, viste que cuando uno hace historia y se encuentra con una fuente, en este caso la revista Tía Vicenta, digamos que todos la descubrimos, ¿no? Quienes empezamos a leerla, a estudiarla, a analizarla, porque bueno, quizás el que tenga algún padre o madre o abuelo, no sé, los que nos escuchan qué edades tienen, pero es una revista que fue muy, muy conocida allá por los años 60, básicamente, ¿no? Esa es la etapa dorada de Tía Vicenta.
¿Y qué llegada tenía? O sea, ¿tenés ese dato?
Claro, sí. En realidad, viste que estamos también en aquella década en donde se leía mucho. Las revistas de circulación masiva eran muy fuertes, o sea, los kioscos estaban abarrotados de revistas. Y Tía Vicenta arranca como una revista, una publicación de tipo con una tirada muy baja, qué sé yo, de 50.000 ejemplares, ¿no? Pero fíjate que cuando termina, llega a casi los 450.000, o sea que había crecido muchísimo y además formaba parte en la última etapa del diario El Mundo, que era un diario de mucha llegada por aquellos años en la Argentina, y era como un suplemento dominical, o sea que todas las semanas salía el número de Tía Vicenta junto al diario El Mundo.
Me acabas de sorprender con el número, porque vos decís arrancó con una tirada baja y hoy en día, que somos el doble de población, 50.000 ejemplares es muchísimo.
Es muchísimo, claro, pero digamos, para la época de la que te estoy hablando, si vos ves las tiradas de los diarios, viste que te imaginas que había diario matutino, vespertino, primera, claro. No es como ahora, es una tirada al principio bastante baja, pero después, claro, llegó a los 500.000. O sea, era una revista que se leía mucho y que pasaba de mano en mano también.
Y contanos, estamos hablando con la historiadora Bettina Favero, ella es de Mar del Plata, contanos un poco en dónde pegaba ese humor, qué características tenía, y sobre todo si Onganía la cerró, es claro que tenía una claro, tendencia, ¿no?
Te estarás imaginando por qué. Era un humor muy interesante, un humor muy, muy ácido, en algunas partes hasta tenía algo de humor negro. Un humor muy 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 inteligente también, en donde apuntaba no solamente a una línea política, digamos, apuntaba, vos lees la revista en todos estos años y y apuntaba a militares, apuntaba a políticos, o sea, no era que se le agarraba solamente con una parte del arco político, sino que le daba a todos, ¿no? Por ejemplo, es conocido en el caso de, si le recuerdan, cuando Illia se realiza el golpe de Estado y termina con su presidencia, se lo caracterizaba como una tortuga, la famosa tortuga, con la historieta, con ese humor. Bueno, tía Vicenta no hablaba de tortuga de Illia, no lo dibujó como tortuga, pero sí aparecía este tipo de identificación con animales, digamos, de muchos de los políticos de la época. Por ejemplo, Alzo Garay, el conocido Alzo Garay, ministro de Economía, era identificado con un cerdo. O sea, había una gran cantidad de representatividades y representaciones de estos políticos con animales, que era algo que se usaba, que era algo que se veía bastante en el humor político de aquellos años, ¿no? Y que era como una tendencia, por decirte de alguna forma.
A Onganía se lo caracterizó como una morsa, ¿no?
A Onganía, claro, se lo caracterizó como morsa desde que sube Onganía hasta que la revista la cierra el mismo Onganía, y el último número, digamos, que sale a la luz, está Onganía como morsa, hablando con otra morsa, y un poco dice, ahora no me acuerdo exactamente la viñeta, pero algo así como, pensé que este era un gobierno en serio, algo así, con esos bigotones que tenía Onganía, bueno, obviamente en ese humor y en ese dibujo humorístico, viste que se destacan esas características fisonómicas de la gente, entonces bueno, esa era un poco la tendencia de la revista, y Onganía era la morsa, así que imagínate. Porque una de las causas por las que cerró la revista fue porque lo identificaran como morsa, además de otras tantas, ¿no? Pero bueno, una fue esa.
Además del humor, ¿manejaban un recurso, por ejemplo, artículos más serios, o siempre era solamente desde el humor?
No, es todo humor, pero de distintas formas. A nosotros nos pasó cuando empezamos a mirar la revista como objeto, ¿no? Como fuente histórica. Viste que uno cuando es historia está bueno extrañarse, ¿no? Sentirse, a ver, ¿qué es esto, no? Algo nuevo. Y era muy interesante el diseño, cómo armaban la revista, la tipografía que usaban, cómo jugaban con imágenes. O sea, vos la mirás y no te cansás de leerla, la revista, ¿no? Porque es muy dinámica con muchos temas. Y encima después había una época que emulaban ser revistas de tirada masiva que había en aquellos años. Por ejemplo, yo, hoy se vestía así, decían, hoy nos vestimos de Selecciones, hoy nos vestimos de El Gráfico, hoy nos vestimos de, o nos disfrazamos de Panorama, o sea, que eran revistas, ¿no?, de aquellos años. Entonces, en las portadas de esos números, ellos replican la tipografía y la forma que se distribuía gráficamente esa revista con, por supuesto, el humor que ellos vertían en cada uno de esos números. Y no era solamente Landru, era un grupo muy grande de colaboradores que tenía la revista, y que muchos de ellos son y siguieron siendo después humoristas gráficos también, ¿no?
A ver, Mario.
Mario Weinfeld te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, como persona que tiene más años que unos cuantos y que leyó largamente, tía Vicenta, me gustaría ir a un par de datos que vos señalaste a la pasada para que por ahí los sondaras un poquito. Primera cuestión, no es que Juan Carlos Colombre Landru no tuviera una posición política, sí la tenía en muchos aspectos, era muy gorila y muy antiperonista, primera cuestión. Lo que pasa es que era capaz de tomarse en solfa a otros gorilas, a otros antiperonistas. ¿No? Esto algo que hacía también era, vos señalaste, crítica de costumbres.
Sí.
Landru se burlaba mucho de los manierismos de cierta clase media o media alta pretenciosa. Había, ¿no?, María Belén, Alejandra, sí. Jacinto W, eran personajes impostados, que vivían de figuración, que hablaban de determinada manera. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso, por favor?
Sí, claro, era una gran crítica a esos sectores, con ese humor ácido, como decía al principio, y hacían, por ejemplo, concursos, ¿no? Entonces eran los concursos de los quemados, de los concursos de los mersas, había otra sección que eran los caqueros, o sea, eran estos que vos decís que eran ese. A veces cuando lo mirábamos nos acordábamos un poco de Jaureche y el medio peso, porque claro, tenía muchas cosas en común. Entonces esa crítica a cómo hablaban, a cómo se vestían, a qué lugares iban, que tenía que ver también con un montón de lugares de sociabilidad, ¿no? Básicamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque uno dice la Argentina, pero si uno lo lee, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, básicamente.
Bettina, te voy a hacer dos preguntas un poco fuera de programa, lo cual te va a obligar a pensar e improvisar.
A ver, dale.
Una, en cierta forma uno podría decir que la revista Humor es una continuidad de Tía Vicenta, o estamos hablando de otra cosa, esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿dónde ves hoy afincado el humor político? No se puede rechazar la pregunta.
No la voy a rechazar. No la rechazo. Humor es, a ver, vos si ves la revista Humor, tiene cosas en común en el sentido de cómo se articulaba la cuestión gráfica, ¿no? Por decírtelo de alguna forma. Pero para mí es otra cosa. Además que estamos hablando de otro periodo también, ¿no? Y viste que cada momento, cada década, cada momento histórico influye en de qué forma o de qué uno se ríe o no se ríe. Me parece que Humor iba mucho más allá. Creo que era mucho más jugada quizá que Tía Vicenta en muchos aspectos. No la estudié de la revista Humor como tal, ¿no? Pero yo te digo de lo que he visto de Humor y de los artículos que he leído sobre la revista. Hay una colega que se llama Mara Burjar, que ha trabajado sobre Humor, muy interesante los estudios que hizo. Esa era la primera. Y la segunda, me dijiste, ¿en cuál de la actualidad o cómo vería hoy el humor político en la actualidad?
¿Dónde está circulando?
¿O dónde estaría? A mí hay algo que hay una de las... Bueno, uno ya no puede hablar de revistas, ¿no? Porque vos las tenés en forma digital o en las redes. Pero me parece que Barcelona podría ser algo parecido. Tiene cositas así que a mí a veces me gustan mucho. A mí me gusta ese humor que te hace pensar, ¿no? Que es crítico, que es ácido y que te hace pensar. Entonces a mí a veces me parece que Barcelona va por ahí. Capusotto también me parece que va por ahí, pero es otra cosa, ¿no? Es un producto televisivo. Si tuviera que hablarte de algo más en formato revista, te podría decir que Barcelona. Lo veo por ahí. Pero bueno, es algo muy subjetivo, ¿no? Una cosa muy muy mía. Pero que podría decir que por ahí veo no continuidad, pero en la línea de ese tipo de humor.
Sin ánimo, vos estudiaste muchísimo, yo lo único que hacía era leerla hace tantos años, me acuerdo algunas cosas y otras no, pero sí. Me parece acertada la comparación con Barcelona, con un punto sobre todo, que es, si yo buscara, y me meto para hacer la última pregunta, lo intruso a Sergio, que es, si yo buscara también una linealidad, diría que Tato Boris era un poco así.
Sí.
¿No? O sea, un tipo que hacía humor, que tenía posiciones, digamos, pero que tenía un sesgo crítico, que ahora en general hay, ¿cómo decir?, posiciones, humor tenía una línea ideológica. Exacto. Era una gran revista, pero era antidictadura, apertura democrática, destape en algún sentido.
Sí.
Entonces,
sí.
Es un muy meritorio, difícil. Pero otra cosa. Te escucho, Bettina.
Tato Boris está casi paralelo a Tía Vicente, porque cuando aparece Tato Boris en sus monólogos, en la tele, digamos, estamos hablando también de los años 60, ¿no? Y quienes le hacían los monólogos a Tato Boris, muchos de ellos estaban en Tía Vicente, por ejemplo, Basturto. Entonces estamos hablando de una red, por decirte de alguna forma, de humoristas que estaban ahí dando vuelta por aquellos años en nuestro país. Y que estaban no solamente en un medio, estaban en Garaycochea, ¿entendés? O sea, estaban en distintos, te tiro algunos nombres como para recordarlos, Farú, que estuvo también en Tía Vicente, es decir, son distintos humoristas que fueron dando vuelta. Y Tato Boris sí, claramente, es muy, tenía un poco esa línea de Tía Vicente. Sí, totalmente de acuerdo, Mario.
Bueno, Bettina, para cerrar y para que la gente por ahí se pueda encontrar con tu trabajo, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden leer un poco de tu de trabajo
de
tuyo?
Tía Vicenta.
No, Tía Vicenta. Mirá. y de tu análisis.
Mira, nosotros publicamos un dossier en una revista que sale en nuestra facultad, que se llama Estudios de Teoría Literaria, es una revista digital, así que si quieren, les paso la página web y lo pueden dar por la radio, no hay ningún problema, nos encanta que nos lean y que nos digan qué opinan de lo que hemos laburado, así que bienvenido sea.
Y a nosotros nos encanta que hayas participado acá en Gente de a Pie, una historiadora desde Mar del Plata, Bettina Favero. Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio, gracias, Mario. Buenas tardes.